Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma. La práctica de hoy es la humildad. Esta conversación fue originalmente grabada en mayo del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar de la humildad. Realmente, qué bueno y qué bendición es poder hacer esto, poder preparar esto, poder crear espacio en mi propia vida para hablar de cosas como esta, de la humildad. Hablamos en este espacio de prácticas espirituales, prácticas en nuestra vida que se convierten con la ayuda de Dios en hábitos y que lo que hacen es ayudar a nutrir nuestra alma, ayudar a nutrir nuestra vida, nuestro espacio con Dios. Así que hablamos de la gratitud hace una semana y esta semana vamos a hablar de la humildad. Déjeme empezar con una frase de C.S. Lewis que habla de humildad. Es un buen inicio. Se puede empezar de muchas maneras, pero este es un buen recordar. C.S. Lewis dice, mientras estés orgulloso, no podrás conocer a Dios. Así de claro. Un hombre orgulloso siempre desprecia las cosas y las personas. Y, por supuesto, mientras miras hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. Esa frase de C.S. Lewis, simplemente recordándonos que nuestro corazón, cuando está orgulloso, se convierte en el primer obstáculo para poder tener esa comunión con Dios. Hay mucho que decir de la humildad. Uno de los salmos que viene a mi mente con frecuencia cuando pienso en la humildad, y normalmente en esos momentos en los que me siento un poco arrinconado, ¿verdad? Y un poco enfrentado a mí mismo, es el Salmo 131 que dice, Señor, no son altivos mis ojos, ¿verdad? Ya no miro con altivez, como si supiera todo. Señor, ya no busco hacer esfuerzos que no dependen de mí. Me rindo. Mi alma es como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Y qué hermoso es pensar que puedo encontrar un espacio, un camino, una puerta que me ayuda y ayuda a mi alma a encontrar esa actitud, esa postura, como la de un niño recién amamantado, ¿verdad? Un niño que sin tener absoluto control de su destino y del futuro, pues de alguna manera deja de necesitar y lo único que hace es descansar. Y lo hace en una actitud de humildad. Y de hecho Jesús habla mucho de que tenemos que ser como niños, ¿verdad? ¿Qué es útil? ¿Por qué es importante la humildad? Estoy seguro que hay muchas maneras de responder también esto, pero yo pienso que es importante empezar reconociendo que la humildad protege nuestra alma. Realmente la protege. Tal vez no sea la idea que sale naturalmente o que se produce en nuestro corazón naturalmente cuando pensamos en la humildad, pero cuando pensamos en el orgullo, inmediatamente, espero, todos tenemos como que esa luz roja que nos dice orgullo. Hay algo inherente en nosotros que nos dice, no es bueno, pero estoy atado a él, ¿verdad? No es bueno, pero no sé cómo dejarlo, ¿verdad? Y el problema con el orgullo es que realmente destruye cosas de nuestra alma. no destruye nada que Dios no pueda reconstruir, pero destruye nuestra comunión con Dios. La doctrina clásica, ¿verdad? La Biblia, la narrativa bíblica, habla de Lucifer, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Y no quiero ir a temas extremos ni que nos asusten, sino simplemente reconocer la realidad de que el orgullo realmente ataca nuestra alma. Lucifer, el ángel de luz, cayó en orgullo y vemos en qué se convirtió, ¿verdad? En el enemigo de nuestra alma, en aquel que busca robar, matar y destruir, en aquel que quiere la gloria para sí mismo, ¿verdad? En el rebelde. Y eso es lo que hace el orgullo de una o de otra manera a nuestra alma. Así que la humildad nos protege, ¿verdad? Parece difícil de entender, pero protege nuestra alma de una forma profunda, de una forma espiritualmente profunda. Y la protege realmente de cosas muy dañinas y la destrucción de nuestra propia alma. La humildad también alinea nuestra alma. Yo utilizo mucho este término, alinea, porque creo que al final del día, esta idea de la integridad o del funcionamiento, ¿verdad? Lo único que busco es estar alineado con Dios, ¿verdad? Aprender a vivir la vida de acuerdo al diseño que Dios le dio a mi vida para vivir. No quiero ser más, no quiero ser menos, ¿verdad? No quiero tener más, no quiero tener menos. Quiero simplemente vivir en la intención del diseño de Dios para mí y para todos. Y así eso empieza a expandirse a mi matrimonio, a la manera en la que soy el padre de mis hijos, a la manera en la que manejo mis finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la humildad alinea mi alma porque de alguna manera me somete, me pone en mi lugar, no de una manera disciplinaria o difícil, simplemente me pone en aquel lugar en el cual yo me rindo, me someto. Yo sé que esa palabra trae tantas cualidades negativas a veces, pero me ayuda a decir, Señor, sí, aquí estoy, alineado a lo que tú dices, creo en ti, me pongo de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y eso alinea mi alma con el corazón de Dios. Creo que la humildad sana mi alma. Ese sometimiento produce en mí descanso. Y si no me lo creen, pruébenlo. Prueben en el momento en el que tanta energía, tanto esfuerzo peleando con Dios, hasta un momento en el cual llega el rendirse, el someterse, y en ese sometimiento encuentro descanso. Y cuando puedo descansar, mi alma se deja remoldear, rehacer por las manos de Dios, el corazón de Dios, la obra del Espíritu. Y finalmente la humildad transforma el alma. Definitivamente. Esa sanidad transforma. Qué hermoso es pensar que hay un Dios que sí, nos puede transformar, nos quiere transformar. Es más, podríamos decir que el propósito de nuestra caminata espiritual, más allá de cualquier ministerio, más allá de cualquier propósito, más allá de todas las misiones que tenemos, el propósito de nuestra caminata espiritual es permitir que Dios, su Espíritu, transforme nuestra alma, nos transforme en la imagen de Cristo. Y no digo que nos vamos a lo mejor a tener barba y vamos a tener pelo, cabello negro. No, no me refiero a ese tipo de transformación en esa imagen, sino en la imagen del modelo de Cristo. De un Cristo que siendo hombre también, encarnándose completamente en un hombre, tuvo comunión íntima con su Padre y alineó su vida al deseo, al diseño, al propósito de su Padre. Y en medio de eso vemos propósito, sanidad, etcétera, etcétera. Así que la humildad es importante por eso. Yo suelo decir que hay pocas cosas en las que no me puedo equivocar, ¿verdad? Realmente siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces con el gozo, cuando está fuera de lugar, o yo qué sé, con muchas cosas me puedo equivocar. Pero con la humildad, todavía estoy buscando la respuesta, pero hasta ahora no he encontrado evidencia de que la humildad, la verdadera humildad, no la falsa humildad, no la humildad que es falta de madurez emocional, no el miedo disfrazado de humildad, ¿okay? Porque esa es la realidad a veces. A veces tengo miedo y lo que hago es disfrazarlo de humildad para que sea mejor. No me refiero a esa humildad, sino a la verdadera humildad. No hay manera de equivocarse con la verdadera humildad. La humildad tiene solamente una dirección, la verdadera humildad. Y esa dirección es hacia Dios. Así que es realmente uno de los deseos de mi corazón. ¿Qué es la humildad? No he pretendido buscar una definición de muchas personas o de grandes pensadores. Creo que las existen. Pero les ofrezco esta. La verdadera humildad es simplemente estar de acuerdo con Dios. Simple y llanamente, no ser más de lo que Dios dice que soy. No ser menos de lo que Dios dice que soy. La verdadera humildad no es tener una opinión correcta. Es básicamente someter mi opinión a la opinión de Dios. Si lo piensan y tratan de practicar la sencillez de esta verdad, esto no es mío, estoy seguro, ustedes van a encontrar que el estar de acuerdo a lo que Dios dice, decir sí a lo que Dios dice y llamar bueno lo que Dios llama bueno y malo lo que Dios llama malo, es humildad. Y hace la vida un poquito más simple, ¿verdad? Porque al final del día no tengo que ser tan inteligente para hacer esto. Puedo ser humilde. No necesito ser sabio para tener humildad. ¿Verdad? Puedo ser una persona iletrada que no sabe leer ni escribir, pero que sabe someterse a Dios y en eso encuentro humildad. Unos pasajes para hablar de la humildad. Hay muchísimos. He escogido unos pocos, ¿verdad? Y podría haber escogido a Job o otros personajes bíblicos. David es alguien a quien creo que todos admiramos, pero en él se ve el reflejo de un hombre de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? La Biblia lo llama de esa manera. Y vemos que siendo rey fue humilde, ¿verdad? Y cosas como esas son útiles y es ahí donde podemos aprender. Este es un pasaje en el segundo libro de Samuel. Esto sucede después, para darles el contexto de esta oración, esta respuesta del alma de David hacia Dios. Después de que existe una profecía de Natán, del profeta, a David, diciéndole, Dios escucha tu oración y Dios dice que Él te va a construir, que tú no le vas a construir el templo, tu hijo lo va a hacer, pero que Dios te va a construir a ti una casa. Y que tu descendencia va a ser bendecida y que de ti viene un linaje que va a bendecir al mundo. Y de alguna manera está hablando de Cristo. Después de tremendo mensaje, David responde de esta manera, ¿verdad? Y dice el texto bíblico. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas así? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Esa es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Es la manera, una traducción sencilla, palabras entendibles. Pero podemos ver aquí cómo David lo que responde es no responde con una grandeza y decir, wow, pues aquí estoy, yo sabía, me lo merecía. Al contrario, vemos a un David que al recibir esta revelación de Dios lo que hace es decir, ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo era simplemente un pastor, el último de mis hermanos. Y esa es la verdad, fíjense. El último de sus hermanos, un pastor, en un pueblo que no era el pueblo más grande, sin la educación, escondido ahí entre las ovejas. David fue escogido por Dios. Y espero de todo corazón que ustedes tengan una experiencia así, en la cual ustedes puedan decir de alguna manera, su alma pueda responder de la misma forma, pero Señor, yo no me merecía absolutamente nada de lo que me has dado. Creo que la humildad se inicia ahí. Este es el corazón, se dan cuenta, de un hombre humilde, de un alma humilde, que es capaz de verse a sí misma como es y ver a Dios como es. Está simplemente expresando lo que es evidente en la vida de David y lo que es evidente en Dios. Y fíjese cuántas veces en esta traducción David dice Señor soberano, Señor soberano, Señor soberano, ¿verdad? Hay veces que la soberanía de Dios se convierte en un tema en el cual todos tenemos una opinión, ¿verdad? Si me parece bien que sea soberano, no me parece tan bien. Es más, doctrinalmente o teológicamente podemos tener largas conversaciones acerca de la soberanía de Dios y tratar de explicarla. Pero al final del día, cuando mi alma puede decir Señor soberano, lo que está diciendo el Señor, mis ojos no son altivos. Mi corazón no es orgulloso. Yo no tengo esas respuestas, yo no lo sé. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Este rey, ¿verdad? Este rey que dice Señor soberano varias veces, escribe cosas como las siguientes. Voy a tocarlas y ustedes la van a ver. Él escribe en un Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjense qué hermosa oración. Les invito a leer la última parte, incluso después de este Salmo, es hermosa. Pero David, este rey, es capaz de decir, Señor, yo ni siquiera sé a veces cuándo tengo errores. ¿Me podrías ayudar? Fíjense la humildad de poder decir, Señor, ahí en el secreto de las cosas que yo no sé, que no sé, me podrías ayudar, me podrías librar de esos errores. Y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Creo que David sabía el impacto del orgullo en la vida, probablemente porque lo observó en Saúl, en el rey anterior. El rey anterior cayó por causa de su orgullo. Y acuérdense, el orgullo a veces se disfraza, digamos, que de falsa humildad, ¿verdad? El temor, el pensar muy poco de mí es tan orgulloso, o como dicen en inglés, self-referential, o es la referente soy yo, es tan negativo como pensar mucho de mí, ¿verdad? En fin, otro pasaje que escribe David en otro de los salmos, probablemente lo conocen, Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un alma humilde es capaz de pedir prueba. Y cuando digo prueba, no prueba de un milagro, sino pruébame, Señor. Pruébame porque al final del día aún no estoy muy seguro de saber lo que sé de mí. Cuando ustedes busquen pensadores acerca de la humildad, van a encontrar a muchísimos pensadores y personas en la historia que hablan de la humildad en el sentido de decir, no soy tan sabio como creía serlo. Mi sabiduría tiene un límite y está muy bien. Estamos hablando de la humildad en el sentido bíblico. Y a ese elemento, que es el principio, no tengo tanta sabiduría como creo que la tengo, no sé las cosas como creo que las sé, se añade el elemento de que, pero sé quién la sabe. Y quién la sabe no es la mayoría, no es la democracia, no es el pueblo, ni son los sabios. Quien sabe realmente las cosas es Dios. Entonces, eso cambia la humildad normal, humana, que es buena y fabulosa y creo que produce muy buenos frutos, la cambia o la completa a ser sabiduría bíblica, en donde no solamente soy consciente de mi limitación, sino que soy capaz también de entender en dónde está la respuesta y en dónde está la verdadera y verdadero referente. Proverbios, ¿verdad? Hay muchos proverbios. Estos son proverbios que se han también grabado en mi alma, ¿verdad? El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Simple y claro. Cuando ustedes ven a alguien orgulloso, más tarde o más temprano, están viendo a alguien que va a ser deshonrado. Con la humildad viene lo contrario. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Fíjense, dice lo mismo, ¿verdad? De otra forma. Y cuando las cosas se repiten en la Biblia, es una invitación de Dios a poner atención, ¿verdad? Ese fue el primero que leímos, el capítulo 11 de Proverbios. Este es en el capítulo 15. Uno más. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Una vez más. Proverbios, capítulo 18. Cada vez que yo veo mi alma arrogante, ¡ouch! Prepárense. Voy a poner las manos porque hay una caída. ¿Sí? Y eso no se trata de ser pesimista o negativo, pero ¿sí? Antes de la destrucción viene la arrogancia. Y antes del honor viene la humildad. Un último pasaje, hay muchísimos más. Sí, hay otro en Proverbios 3, etc. Pero este es el modelo de Cristo, ¿verdad? Y este es profundo. Este pasaje trae una profunda realidad, una profunda invitación a nuestra alma, ¿sí? Filipenses 2, Pablo, el apóstol, habla de Cristo y entra en un momento dado en el que él declara algo que probablemente fue un himno en aquella época, pero él lo declara y nos deja este testimonio, hablando de Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hay muchísimo en este pasaje, muchísimo, que habla de Cristo, que habla de la voluntad de Dios, pero creo que se fijen simplemente en las dos direcciones, ¿verdad? El modelo de Cristo es de humildad. Aún siendo Dios, no se aferró a su deidad. Y ahí empieza la humildad. No me voy a aferrar. Cuando estoy aferrado a algo demasiado, es donde mi alma empieza a tener ciertos problemas. Renunció privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Y no solamente nació como un ser humano siendo Dios, sino que nació como un ser humano pobre. Nació como el bebé de una joven, probablemente adolescente, en un establo. O sea que se dan cuenta de la humildad. Y vivió una vida en la cual su humildad se reflejó en obediencia, se alineó a Dios y murió en humildad. Y se dan cuenta, esa es la dirección hacia abajo. Y llega un momento en el que este pasaje al menos hace eco de los proverbios, ¿verdad? Y vemos que por lo tanto Dios cambió la dirección, lo elevó al máximo honor, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Sí. Ese es el movimiento de Cristo. Ese es el modelo de Cristo, ¿verdad? Y yo sé que Cristo tenía un destino, la cruz es de Cristo, pero de alguna manera ese movimiento es el modelo que Él nos invita a tomar en nuestra vida, ¿verdad? No significa que yo me tengo que morir en una cruz, crucificado, Pero hay un llamado a un movimiento de descenso. Juan Bautista habla, yo debo decrecer para que Él pueda crecer. Y de alguna manera en Él, todos nosotros tenemos que decir lo mismo. Tengo que decrecer. Marcos tiene que decrecer. No desaparecer. Pero, y es más, yo diría, el falso ser de Marcos, el orgullo de Marcos tiene que decrecer para que la verdadera identidad, el verdadero ser de Marcos, Cristo en Marcos, pueda crecer. En fin, un llamado a la humildad. Rápidamente, enemigos de la humildad. ¿Okay? ¿Cuáles son los problemas que nos impiden ser humildes? Obviamente, el orgullo. Hablamos un poco del orgullo, ¿sí? Y voy a hablar del orgullo, o recordarles, el orgullo es la referencia, es el pensamiento, es el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de ver, el modo de reaccionar, en el cual el referente soy yo. El referente es Marcos. La opinión de Marcos. Es que yo creo, es que yo pienso. ¿Sí? Cuando el referente es Marcos, ¿cuál es la alternativa? Tampoco se trata que los referentes sean solamente los demás. Porque puedo ser codependiente cuando el referente es mi esposa y solo se trata de lo que dice mi esposa. Tampoco es muy sano. Pero cuando yo busco que el referente sea Dios, estoy fuera del orgullo, estoy en la humildad. Pero el referente siendo yo es orgullo. Y estos son ejemplos en los cuales ese referente funciona conmigo, ¿verdad? Y puede ser que funcione con usted también. Uno de los referentes que tengo es este piloto automático de querer siempre verme bien. Cuando digo verme bien, no solamente me refiero físicamente. Quiero quedar bien, al menos no quiero quedar mal. No quiero que nadie se ríe o que nadie piense menos de mí. Entonces hago lo necesario para verme bien o al menos no verme mal. ¿Ok? Otra manera, y eso me refiero en cuanto la gente ve o percibe de mí. Hago un gran trabajo para tratar de aparecer bien ante los demás. Otro elemento en el que el orgullo se activa en mi vida es en el tener la razón. Tener la razón. Tener la capacidad de mi inteligencia para tener una opinión acerca de todo. Y mi opinión tiene que ser, y a veces entro y me pierdo y entro en ese círculo en el cual estoy muy cortésmente discutiendo porque lo que quiero es probar que yo lo sé. Y hey, déjeme decirle, voy al punto anterior. No hay nada de malo en verme bien. El problema es cuando estoy muy aferrado a verme bien, ¿verdad? No hay nada de malo en tener la razón o tener una mente clara. El problema es cuando el tener la razón se convierte en algo muy importante para mí. La tercera manera de muchas en las que el orgullo se activa en mí es en hacer lo que quiero. ¿Verdad? Es muy fácil ver mi orgullo activarse cuando algo me estorba o alguien me estorba. ¿Verdad? Cuando yo tengo el plan de hacer A, B, C y entre A y B aparece D, o mi hijo, o mi esposa, o alguien, inmediatamente cambian las cosas. Y al final del día, pase lo que pase, reaccione como reaccione, el problema es que alguien está obstaculizando mi plan. Y ese es el referente de yo. Fíjese cómo Cristo, no vemos a Cristo en ningún momento en la historia apresurado, ansioso, diciendo, no, por favor, quiten a esos niños, estoy ocupado. Vemos así a los discípulos. El maestro está ocupadísimo. Por favor, no lo interrumpan porque está en medio de todas las cosas raras y profundas y altas. Y vemos a un Cristo que aprende a vivir el tiempo como un espacio en el que Dios actúa. Es decir, estos niños que están aquí frente a mí no son un estorbo, son una oportunidad. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Y fíjense cómo utiliza este ejemplo en nuestra vida, ¿verdad? En el Evangelio. Cristo diciendo, no los detengan, permitan que los niños vengan. Y no solamente eso, sino que dice, de hecho, por si acaso quieren llegar al reino de los cielos, tienen que ser como niños, tienen que ser humildes, tienen que ser pequeños. ¿Verdad? No vemos a un Cristo escandalizado porque pues lo detienen, ¿verdad? Y en medio de tener que ir a una cita importante con alguien de importante, Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo está muriendo, Jairo es un hombre importante, pues esta es la oportunidad para hacer un buen milagro, Jesús. Si tú haces el milagro en la vida de esta persona, este ministerio va a funcionar, realmente vas a tener impacto, ¿verdad? Ahí está Jairo, en la sinagoga, pidiendo ayuda a Jesús. Y Jesús dice, ok, vamos. Pero en medio de eso se cruza una bendita don nadie, ¿verdad? La mujer enferma por 38 años. No sabemos su nombre, no tenemos idea de su nombre. Lo único que sabemos es que estaba enferma, tan desesperada, empobrecida por su enfermedad, que ni siquiera pidió, sino que tocó el manto de Cristo. Y Cristo se detiene. ¿Y cómo te detienes, Jesús? ¿Cómo es que te detienes, verdad? Imagínense, yo me imagino, si yo estuviera con Jesús, Señor Jesús, por favor, luego hablamos, yo voy a tomar el teléfono de la señora para que hables con ella luego. No, en ese momento Jesús se detiene, y porque se detiene y habla con ella, sabemos que estuvo enferma por 38 años, sabemos que había gastado toda su fortuna, en fin, la interrupción fue diferente. En fin, hacer lo que quiera. Ese es un enemigo, es el orgullo, es el yo siendo el referente. Otro enemigo de la humildad, y lo digo sin juicio y sin condenación, ¿sí? Es nuestra cultura. No sé exactamente si todas las culturas, pero al menos la cultura en la que yo vivo, es una cultura que realmente no... Las cosas de la humildad no van muy bien. Es una cultura que me invita y me forma, me entrena para estar en control, para saber, para cambiar el mundo. Y hay cosas muy buenas en todo eso, todo movimiento, en el hacer lo que debo, en el vivir mi llamado, en estar seguro, etc. Pero culturalmente se pierde. El mensaje pierde su valor y se convierte en un mensaje anti-humildad, ¿verdad? El humilde es débil. El humilde debería hacer mejor las cosas. El humilde pierde, es un poco un perdedor. Familia. Y aquí me estoy realmente refiriendo a no sé nada de su familia, pero a la posibilidad de que su primera formación también lo formó con respecto al orgullo y a la humildad, ¿verdad? Y el verdadero orgullo, perdón, la verdadera humildad o la falsa humildad están ahí. No solamente eso, creo que hay, hay un residuo espiritual, ¿verdad? Muchas personas hablan de pecados generacionales, fortalezas espirituales generacionales que se transmiten en familias. Personalmente yo vengo de una familia así, sin juicio y sin condenación, con amor, respeto y honra a mis padres, a mis abuelos, pero yo vengo de una familia orgullosa. Yo vengo de una familia en donde había el orgullo, era algo muy, pero muy importante. Y aprendimos a vernos como si fuésemos mejor que los demás. Y aprendimos a ver a otros, en mi contexto especialmente, aquellos más pobres, menos cultos, los indígenas de mi país, aprendimos a verlos como menos, como una lastra. Todo esto estuvo en mi familia. Y si ese es su caso, le invito a considerar y a preguntarle a Dios, ¿es eso verdad? ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Qué me invitas a hacer, Señor? Y hay un momento en el que es tan sencillo como en humildad ponerse de acuerdo con Dios y decir, Señor, eso no estuvo bien, si esa es la invitación de Dios, y dejarlo. Y se rompen cadenas de pecado, de orgullo. El orgullo, acuérdense, es un estorbo. Piensen en que los fariseos, los letrados, los educados, los religiosos del tiempo de Jesús no vieron a Jesús. Aunque Jesús estaba frente a ellos, no lo vieron. por favor, lo digo sin juicio, de verdad. Y me pregunto si yo hubiera estado en el mismo lugar, pero no lo vieron por orgullo. Aunque ellos creían que sabían lo que ya sabían. En fin, vamos a terminar. Rick Warren, el famoso pastor, dice, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo, ¿verdad? Y él habla un poco del juego de palabras, ¿verdad? No se trata de que pienses menos de ti. Se trata de que pienses menos tiempo en ti. Te la pasas pensando en ti. Y ese es el problema. Sugerencia rápidamente para practicar humildad. Estas son mis sugerencias, ¿sí? Practique la oración sometiéndose a Dios. Es realmente, es una, no es religiosa, es, Señor, aquí estoy, te dejo, me rindo, Señor, me rindo, aquí estás, Señor, tienes razón. Señor, no tengo el control, te lo entrego. Es como dejar, abrir la mano y ceder y dejar, someterme a Dios. Es una práctica espiritual, es una forma específica de orar en donde yo renuncio o me rindo a Dios. Aprenda a escuchar. ¿Qué tal? Aprende a escuchar. Yo me doy cuenta cuántas veces mi orgullo se activa cuando yo estoy bla, 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 bla. Y aquí estoy bla, 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 ¿verdad? Es un peligro. Aprende a escuchar. En una conversación, trate realmente de escuchar. En Field Walking tenemos y hablamos bastante de aprender a escuchar. Deje a alguien más ser el primero. No sé si ese es su término o no, pero tengo un buen amigo, pastor en República Dominicana, Guillermo, que me decía que su práctica espiritual durante algún tiempo fue ya sea manejando o en la fila del banco, en esos momentos en los que de pronto parece que la gente empieza a competir porque quiere llegar primero. Él se dio cuenta que él aceleraba el paso o el automóvil para llegar primero porque no quería perder su lugar. Él aprendió a tomar como práctica espiritual, más bien el ir más despacio y dejar a la otra persona ser primero. Creo que es una práctica útil, valiosa. No tenga la última palabra. Ofrézcale la última palabra a alguien más. En una conversación, mencione o celebre aquello que es positivo de los demás. Esta es una hermosa práctica. Enfóquese en lo positivo de los demás. Celébrelo, recálquelo. Tiene que ser verdad. No se trata de decir mentiras. ¿Sí? Tiene que ser verdad. Pero busque lo que es bueno, positivo y digno de admiración, digno de felicitación de los demás y simplemente menciónelo. No mienta, sea honesto. La humildad lo que trata normalmente es de hacer menos a los demás para hacerme más grande a mí. Y aquí la práctica es hacerlo contar. Así que esas son algunas pocas sugerencias prácticas, útiles, en las que usted puede practicar humildad. Quiero terminar con esta frase de la Madre Teresa, ¿verdad? Y es, acuérdense, la Madre Teresa es tremenda. Si alguien sabe hablar de humildad, pues es alguien que la vivió como la vivió ella, ¿no? Y no sabemos todos los detalles de su vida, pero ella dice cosas como estas. Estas son algunas formas de las que podemos practicar la humildad. Dice, hablar lo menos posible de uno mismo. Ocuparse de los asuntos propios. No entrometerse en los asuntos de otras personas. Evitar la curiosidad no sana. Hay una curiosidad no sana, hay una curiosidad sana, pero hay una curiosidad no sana, ¿verdad? Cuando empiezo a buscar lo que no es. Aceptar las contradicciones y las correcciones con alegría. Fíjense qué hermosa frase. ¿Cuántas contradicciones hay en la vida? Estoy seguro que si usted se pone a buscar va a encontrar muchísimas. Y a veces estamos ahí peleando con ellas, tratando de definir qué mismo es, blanco o negro. ¿Qué tal si podemos aceptarlas como tales? Y las correcciones. Pasar por alto los errores de los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Simplemente eso. Hay un proverbio que dice, el amor pasa por alto el error de los demás. Aceptar los insultos y agresiones. Aceptarse menospreciado, olvidado y malentendido. Elegir ser amable y gentil incluso bajo provocación. nunca defenderse recurriendo a la propia dignidad y elegir siempre lo más difícil. Sabiduría de la Madre Teresa. Ok, terminamos ahí mi parte. ¿Qué opinión, qué comentario, qué esperanza, qué resistencia encuentra en usted cuando considera la humildad? Quítele el silencio de su micrófono y coméntenos.
Si puedo comentar, y lo siento, tuve problemas con mis audífonos, entonces apagué mi video también y mi micrófono para arreglar mis cosas, pero estaba pensando, me gusta mucho, gracias, porque cada pregunta que subió en mi mente fue contestado más adelante, y eso fue un gozo. Solo recibir y agradezco mucho la manera. Pero también estaba pensando que la humildad es hay muchas facetas a la humildad y a veces siento que especialmente adentro de grupos religiosos pensamos que la humildad es algo distinto y aparece así y acta así, pero en realidad cuando estaba enseñándonos o compartiendo con nosotros, pensé yo que hay muchas facetas como en varios áreas. No sé si la humildad es más como un impulsor o algo que nos anima en muchas de las áreas de nuestras vidas. Nuestras interacciones con otra gente, nuestros pensamientos, pero más y más siento que es aprendí o que está fundado en enfocarnos en Jesús, en el Señor. Y agradezco mucho, pero estaba solo pensando que tengo ideas que necesito quitar y la manera para hacerlo nos compartiste bien con Salmo 139 y Filipenses 2 y agradezco mucho que hay pasos que puedo practicar. Agradezco mucho y solo quise decirlo, compartirlo.
Excelente, Steve, gracias. Y creo que sí, tienes razón, hay facetas, hay espacios y te escucho decir, ¿y cómo lo hago? Bueno, ojalá pudiese, ¿verdad? A veces pienso que yo puedo, entonces ya dejo de ser humilde, porque la verdad es que a veces no puedo. La mayor parte del tiempo no puedo. Yo lo digo de esta forma. Cristo es humilde, ¿verdad? La humildad de Cristo en mí me puede ayudar a aprender a ser humilde. Son los dos elementos para mí. Ahí son, primero, Cristo ya es humilde en mí. No significa que yo soy perfecto, pero hay algo en mí con un diseño de humildad antes de mis pecados, antes de mis rollos, antes de mis cosas. Y ahí es donde entramos en todas estas prácticas que hemos aprendido de contemplación, de silencio, de empezar a conectarme con Dios. Y tengo acceso a ese lugar en donde Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y la humildad de Cristo en mí produce una transformación de dentro hacia afuera, en donde yo no puedo ser humilde, pero Cristo en mí aprende, me enseña. Yo puedo aprender a ser humilde a través de Cristo en mí, enseñándome. Y no puedo hacerlo solo, no es un proyecto para hacerlo yo solo. Ok, voy a ser humilde en 40 días, voy a ayunar. Cristo me enseña. En Facebook hablamos de cuando la regamos, ¿verdad? Cuando hacemos un reguero. Cada vez que yo hago un reguero por causa de mi orgullo, el reto, normalmente para mí, la invitación de Cristo es a limpiar mi reguero en humildad. Y eso a veces me lleva a regresar al lugar del reguero, a reconocer el reguero, a pedir a las demás personas que comparten conmigo el impacto del reguero. Eso suena terrible, como masoquismo, ¿verdad? Pero no lo es. Es simplemente aprender a limpiar mi reguero. Y cuando yo escucho el impacto de mi reguero, Dios empieza a producir en mí esa humildad. Es uno de los ejemplos que utilizamos en Faith Walking, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo hacer eso solo. Hay algo de eso que tengo que hacer. Pero hay algo de eso que lo hace Cristo en mí. Excelente. ¿Quién más?
Yo quería decir algo. Yo tengo una máxima que la aprendí por ahí de alguien. No me acuerdo quién es. Pero eso tiene mucho que ver con lo que usted decía ahora de los enemigos de la humildad, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay que agachar tanto la cabeza que se la pisoteen ni levantarla tanto que se la corten. Ahí no hay humildad. Uno cree que hay como un equilibrio, ¿no? No se someta tanto, pero tampoco mucho orgullo. Pero tenemos los enemigos que usted dice que precisamente son esos tres, que es el orgullo y la familia y la cultura. O sea, nosotros estamos formados en una cultura que es ampliamente competitiva, y en la competencia pues no hay, es como una guerra, ¿no? En la guerra no hay, o sea, primero yo y yo soy el único ganador, ¿no? No hay una carrera del gane-gane, sino gane-pierda. Entonces son unos chips que tenemos que trabajar muy duro para corregirlos y para quitarlos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, excelente. Ahí estamos en el camino.
Excelente. Y de eso se trata, Hernando. No se trata de tenerlo todo ya, sino de estar en el camino. Exacto. Y el camino se inicia a través de darnos cuenta que existe un camino y que existe una elección. Y empezamos viendo el producto de nuestra formación. Insisto, no se trata de buscar culpables, de reaccionar. Se trata de decir, bueno, esto fue. Yo crecí en una cultura, en una familia que me hizo así. No estoy echando la culpa a mi abuelo, pero yo soy muy consciente de eso y he tenido que estar a solas con Dios pensando en esas cosas para poder tener la valentía y la gracia de Dios en las que Él me dice el amor de Dios no está en juego, pero fíjate cuál fue el impacto de eso en tu vida. Yo lo veo, yo tengo muchos ejemplos de eso en mi vida y poco a poco empiezo a ceder, a elegir. Me encanta escuchar que dices, no se trata ni de hablar muy alto o de levantar la cabeza mucho, ni de bajar la cabeza. Pero la verdad es que para algunos de nosotros, el no ser orgulloso significa levantar un poco la cabeza y decir lo que tenemos que decir, porque nunca lo decimos, ¿verdad? Y para otros significa dejar de hablar tanto y dejar de tener tantas opiniones porque las tenemos y estamos llenos de ellas. Pues no se trata de derecha o de izquierda. Siempre pongo este ejemplo. Esto no se trata de derecha o izquierda. Se trata de escuchar a Dios y entender que estoy en un río y el agua corre hacia adelante y hay piedras a la derecha y hay piedras a la izquierda y hay veces que tengo que moverme a la derecha y otras veces a la izquierda y otras veces a la derecha. El objetivo no es saber si la derecha es mejor que la izquierda. El objetivo es seguir adelante y avanzar sin fracasar en las piedras de la derecha o en las piedras de la izquierda. ¿Hace sentido? Dios me mueve. Cristo cayó en humildad. ¿Sí o no? Cayó y no dijo. Y Cristo habló en humildad. Así que en Él tenemos esa imagen. Excelente.
Marcos, utilizando mucho la frase que usted dice de faith walking del reguero, uno piensa que, o sea, aparte de los regueros que nosotros hacemos en nuestra vida, nosotros tenemos que lidiar con el reguero en el que nacimos.
Así es.
Yo no creo que...
Así es.
O sea, tenemos que limpiar el reguero de nuestros papás y de nuestros abuelos y aparte de eso, pues, nuestro reguero.
Así es. Y es más, no solamente esos regueros, tengo que, la Biblia dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y las generaciones. Y uno de pronto se da cuenta que yo tengo que lidiar, yo vengo de Ecuador, ¿verdad? La conquista y todo esto. Yo he tenido muchos pensamientos y he tenido que lidiar con los regueros de mi cultura, de España conquistando América. Y no, insisto, no hay juicio, no hay condenación, pero he tenido que ponerme a pensar en el impacto de esos regueros. Y si sigo yendo para arriba, termino pensando en que ahora entiendo, tengo una perspectiva de ese pecado original, ¿verdad? El reguero de Adán. O sea, wow, ¿quién me puede salvar de todo esto? Gracias a Dios que en Cristo encuentro libertad de todos esos regueros. Sigue, Luz.
Una de las cosas que, complementando un poquito lo que ustedes están diciendo, de las facetas de la humildad, en mi caso, digamos, que tiende uno a caer en que ser humilde es dejar que los demás vengan y hagan con uno lo que quieren, ¿sí? Y cae uno en la idea de que es que, porque me ha pasado en mi vida, y es eso de cuando uno no tiene claros sus límites, ¿sí? Se pierde y cae, ¿no? Es que, por ejemplo, mi mamá era una mujer que siempre pensaba mucho en el otro, pero se olvidaba de ella, ¿ya? Entonces perdía sus límites. Y desafortunadamente, digamos que, como dice Hernando, toca lidiar con los regueros de la familia de uno. Entonces, en este descubrir con este programa, me he dado cuenta de que definitivamente en todas las áreas de mi vida, yo creía que servir a los otros era permitir que los otros hicieran conmigo lo que quisieran, ¿ya? Y cómo esa falta de... Y fuera de eso, yo decía, no, es que estoy sirviendo a esa otra persona. Viene la parte de las iglesias que muchas veces dicen, no, es que Cristo se miró a los demás, dejó de, no puso su condición de rey, sino que se hizo siervo, pero a veces nosotros tampoco entendemos mucho lo que significa, lo que Cristo estaba haciendo ahí, el concepto de la humildad que Cristo nos dejó. Pienso que hay que... es una buena tarea que me dejas.
Excelente, Lucy, tienes toda la razón. Pensar muy poco de mí mismo es no estar de acuerdo con Dios. Es no estar alineado con Dios. Es una falta de humildad. En la dirección en la que vaya, la codependencia, el pensar que esto es simplemente cuestión de dejar que los demás hagan lo que quieran de mí, es falta de madurez emocional. Y falta de madurez emocional. Y Cristo dice, ojo, dice él, nadie me obliga a hacer esto. Cuando él habla de dar su vida, dice, voy a morir, me van a crucificar. Y dice, nadie me obliga a hacer esto. Absolutamente nadie. Yo lo hago en mi propio acuerdo, dice Jesús. Y lo hago porque tengo la autoridad para hacerlo. Porque yo escojo hacerlo. Parece que hay orgullo ahí, pero es todo lo contrario. Es plena identidad. Dice, mi padre me ha dado autoridad para hacerlo. Yo lo hago. Es increíble. Y sí, tenemos que limpiar con los regueros de nuestra familia. Hay un autor que habla de madurez o de inteligencia espiritual. Se llama Peter Scaseiro. Y él dice que es verdad que tenemos a Cristo en el corazón, pero tenemos a la abuela en los huesos. ¿Verdad? Él dice, tenemos a los abuelos en nuestros huesos. Y es simplemente parte de nuestra caminata espiritual, aprender a poner y abrir nuestros ojos a ver lo que nos ha formado y cómo nos ha formado, hacia Dios o alejados de Dios. Sí. Termino con decir, es un viaje hermoso y es un viaje fantástico, es un viaje de libertad, es un viaje de propósito, es un viaje de amor. Es una historia de amor, es un romance con Dios, todo lo demás incluido. Es la mejor película que han visto. Y ese es el viaje que Cristo nos invita a tomar con Él. No es un viaje religioso, pero es un viaje que nos hace libres. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por su por sus aportes.
Marcos, una preguntita. Sí. ¿Tú nos puedes dar el autor de la canción con que iniciaste?
Se llama Blessed. B-L-E-S-T.
Son varios adoradores ahí, me dio la impresión. ¿O?
Ay, es un grupo. Es un grupo, Blessed. Ah. Si buscas, incluso cuando esto va a estar disponible como podcast y con video, y tienes acceso ahí a los slides, a los diagramas, ahí vas a ver la letra y abajo vas a ver el autor, dice Blessed.
Okay.
Se llama Imagina.
O en YouTube puede poner el nombre de la canción y le sale.
Además.
Ok, gracias.
Pues gracias a todos. Les recuerdo, el próximo martes vamos a iniciar 4 sesiones con un invitado especial, Omar Calderón. El ministerio se llama Truth of Life. Él es un buen amigo, ha hecho faith walking y tiene un ministerio ahora enfocado en la oración que escucha a Dios. Nos va a compartir por 4 sesiones consecutivas durante el mes de junio. En cada sesión, uno de los 4 principios que son importantes de conocer, aprender, considerar, para poder aprender a escuchar a la voz de Dios en oración. Y dejar que a veces la oración sea un monólogo de mi parte, contándole todos mis dramas al Señor. Y existe un espacio para eso. O cuando la oración es simplemente un arrepentirme sin poder dejar de decir nada más, que también existe espacio para eso. Al final de cabo, el punto es que la oración es una comunicación en 2 vías. No solamente hablo y expreso, sino que escucho. Y cuando aprendo a escuchar a Dios, encuentro realmente una dirección que no puedo encontrar en ningún otro lugar. Así que no se lo pierdan. El próximo martes, 1 de junio, si no me equivoco, 2 de junio, por 4 sesiones consecutivas. ¿Sí?
Gracias.
Termino nada más haciendo una oración y recordándoles, esta es una de las bendiciones que están en el libro de Números. Y dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor.
6:24-26.
Y te dé su paz. Así es. Número 6:24-26. Que Dios los bendiga.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.